hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos y encendemos la linterna de este lunes 19 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El asesino presunto del pequeño Mateo ha sido detenido. El autor del terrible crimen que este domingo conmocionó a los vecinos de Mocejón, en Toledo, ya ha pasado a disposición de las autoridades. La Guardia Civil ha estado trabajando toda la noche y finalmente esta tarde ha detenido a un hombre de nacionalidad española y 20 años de edad que encaja en la descripción facilitada por el portavoz de la familia, que es primo de la madre de Mateo y es nuestro compañero periodista Asel Sánchez. Con Asel vamos a intentar hablar esta noche en la linterna para que nos cuente cómo ha recibido la familia la noticia de la detención del agresor, al que se había descrito como un hombre de 16 a 22 años, con el pelo rapado, rubio, con un tatuaje y la cara tapada en el momento del ataque. Las cámaras de la zona y la geolocalización del móvil del atacante han permitido a la Guardia Civil encontrarle. Es muy pronto para aventurar el móvil de un crimen tan horrible, si es que el mal tiene alguna explicación. Los agentes no descartan ninguna hipótesis, tampoco la del desequilibrio mental, porque el agresor se lanzó contra unos chavales que jugaban al fútbol y atrapó a Mateo como podía haber atrapado a cualquier otro. Hace un rato Asel lo contaba así, y contaba en la tarde cómo está la familia tras esta noticia.
Que los niños están muy asustados, no quieren salir a la calle, ¿no? Entonces es importante también para dar un mensaje de tranquilidad al pueblo, porque a la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo. Pero sí que se haga justicia. Ella no quiere venganza, quiere justicia. Mateo está en el anatómico forense. Entonces son momentos todavía muy difíciles, muy duros, en el que tienen que aprender a vivirse sin Mateo y eso va a ser lo difícil ahora.
Difícil, sin duda. Es pronto aún para esclarecer las circunstancias de este caso, pero nunca es muy pronto para hacer un llamamiento a la responsabilidad. Lo digo porque siempre hay demagogos de guardia dispuestos a hacer política en caliente con el dolor. Ojo a un lado y al otro del arco ideológico, Dejemos trabajar a la Guardia Civil y enviemos a la familia del pequeño Mateo nuestro aliento en estas horas tan difíciles. Lo primero que quiero hacer por eso es irme hasta allí y en Mocejón está un periodista de la cadena COPE, Sergio Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Hoy estábamos pendientes de una doble reunión sobre la...
¿Hola?
Cuéntanos, Jorge. Cuéntanos, Sergio.
Pues mira, Jorge, decías de dar aliento a la familia desde la cadena COPE, por supuesto que sí, y aliento también le da el pueblo de Mocejón a este joven Mateo de 11 años. Mira, Jorge, se han juntado aquí más de 50 niños, todos menores de edad, no pasaban a simple vista de los 14 años, y rotos de dolor, llenos de lágrimas, han dibujado un corazón con velas y han escrito cartas, las han pegado en la pared, cartas, por ejemplo, como esta que dice: siempre estarás en mi corazón, te quiero un montón, te recordaré con toda mi alegría y la que tú tenías. No puedo llorar, no puedo dejar de llorar. Quiero que vuelvas a mi lado. Eres mi terroncito y el mejor amigo del mundo. Imagínate una carta, un niño que haya escrito esta carta de 14, 15 años, 11 años de la edad de Mateo. La Guardia Civil continúa investigando, continúa buscando el arma con el que este joven de 20 años habría asesinado a Mateo. Han sido fundamentales, también nos confirman, las cámaras de aquí, del polideportivo. Por eso esta mañana contábamos en la cadena COPE que había tantísima cantidad de agentes. No nos explicábamos por qué tantos agentes entraban y salían de aquí del polideportivo. Y esto ha sido fundamental. Se cree que el asesino, el presunto asesino de 20 años, vive en Madrid con su madre, pero su padre y su abuelo son de aquí, de la localidad toledana. Y bueno, como te comento, el pueblo muy, pero que muy consternado. A las 8:30 el arzobispado de Toledo va a realizar una misa en honor a Mateo. Y aquí seguimos, Jorge, pendiente de toda la información y toda la actualidad.
Pues volveremos a Mocejón. Muchas gracias, Sergio, para contar toda la actualidad sobre este caso. Pero también hoy estábamos pendientes de una doble reunión sobre la viruela del mono en Bruselas. El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, uno más. Las conclusiones de ese encuentro son parecidas a las que habíamos conocido previamente. La gran novedad es que no hay muchas novedades, porque evidentemente no se recomienda el control en las fronteras por la expansión de esta enfermedad y recalcan que el riesgo para la mayoría de la población sigue siendo bajo. y en paralelo se veían las caras los técnicos de sanidad. Han informado de que en los últimos 10 días se han notificado 4 casos de esta viruela, pero no de la nueva variante, 4 casos de la viruela del mono anteriormente conocida. Lo que ha hecho el ministerio es anunciar una mejor vigilancia y más herramientas para controlarlo. Los detalles con Rodrigo Simón. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes. Las medidas se centran en un mejor control, pero no en restricciones de ningún tipo. Por ejemplo, los viajeros que tengan como destino alguno de los países afectados podrían recibir la vacuna como forma de prevención según las características de su viaje. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, explica que se mantienen en línea con Europa.
En consonancia con las recomendaciones del CDC y las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud de la Unión Europea, no se van a realizar controles en frontera como ha recomendado de forma negativa estos organismos.
Desde Sanidad afirman contar con 500.000 vacunas listas para usarse contra la enfermedad, aunque de las 40.000 personas que recibieron la primera dosis, tan solo la mitad acudió a ponerse la segunda y completar la inmunización.
Y más cosas. Hoy vuelve a ser noticia el Consejo General del Poder Judicial, ese que los tertulianos aprendemos a decir como CGPJ, así muy rápido, CGPJ, y por varios motivos. Mira, los vocales progresistas del CGPJ han evitado que se debata el correctivo al ministro Óscar Puente por sus críticas al Supremo que te contamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando hablaba Óscar Puente de extralimitación de los jueces del Tribunal Supremo. Bueno, pues consideran los jueces llamados progresistas del Consejo General del Poder Judicial que no es un asunto urgente que un ministro arremeta contra el Tribunal Supremo. Así que han dado carpetazo al tema porque se necesita, claro, la unanimidad de todos los vocales. Vaya, bueno. Tampoco ha habido acuerdo para decidir sobre la presidencia del Tribunal Supremo y del propio Consejo General del Poder Judicial. Ya sabes que los conservadores proponen a Pablo Lucas, que aunque fue designado en su momento, apoyado en su momento por los progresistas, como no se ha plegado a todo lo que quería el gobierno de Sánchez, pues ya se le considera poco progresista. Y por su parte, los progresistas quieren a una mujer, sea Ana Ferrer o sea Pilar Tesso. Bueno, se volverán a reunir el 2 de septiembre. Sin embargo, a pesar de que, como ves, el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, sigue dividido y no funciona todavía a la velocidad que debería tras el atasco de los últimos años, el bloqueo de los últimos años, es importante recalcar, y por eso lo contamos, que se han aprobado un total hoy de 112 acuerdos, ¿vale? O sea que hay división, pero también se ponen de acuerdo en asuntos de intendencia importantes que estaban siendo durante mucho tiempo bloqueados, ¿no? Asuntos considerados urgentes e inaplazables. Por ejemplo, los que afectan a excedencias voluntarias para el cuidado de un hijo, solicitudes de jubilaciones, licencias para asuntos propios, es decir, temas que parecen poco mediáticos, pero son importantes para la gestión del Poder Judicial. Así que, oye, dentro del caos, un poco de orden sí se ha recuperado. Y de la crónica internacional del día tenemos abiertos varios frentes. El primero en Estados Unidos, claro, esta noche, ya de madrugada en España, comienza la Convención Nacional Demócrata que va a confirmar a Kamala Harris como candidata y rival de Donald Trump para las elecciones de noviembre. La cita será en Chicago, que es un bastión demócrata, y está por ver si dará a conocer algunas propuestas políticas concretas de su programa. Harris, que aceptará formalmente la nominación este jueves, va a estar acompañada por las grandes figuras de su partido. Esta madrugada, de hecho, interviene el presidente Joe Biden, esperemos que con un discurso que no malbarate la puesta en escena de Kamala, ¿verdad? Y en los próximos días escucharemos a Barack Obama y a Bill Clinton. Y el segundo frente en capítulo internacional, la guerra de Gaza. Hoy han hablado en Jerusalén el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. El líder israelí le ha trasladado que se mantienen firmes en las negociaciones para un alto el fuego y que no van a ceder en lo que considera necesidades de seguridad de su país. Es decir, no van a rebajar el tono con respecto a las demandas de Hamas. Esta visita de Blinken es importante, ¿eh? Es su noveno viaje a la zona desde que comenzara la guerra, pero en esta ocasión busca relanzar las conversaciones que seguirán a lo largo de toda la semana.
Es un momento decisivo, probablemente el mejor y tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y una seguridad duraderas.
Pues ojalá. Y el tercer apunte nos lleva hasta Venezuela. La Unión Europea advierte de una grave crisis en ese país si no se verifican los resultados de las elecciones, es decir, si no se aclara el monumental fraude del dictador. Por ahora no parece que el tirano vaya a enseñar evidentemente las actas, que es lo que está pidiendo la comunidad internacional, ya lo pide hasta Irene Montero, o sea que imagínate. Y el motivo por el cual vimos manifestaciones de este fin de semana en más de 300 ciudades de todo el mundo. El padre del opositor Leopoldo López, esta mañana en Herrera en COPE,
hacía más presión sobre el régimen.
Países como España le esté comprando. Esto indirectamente es un apoyo al régimen. Si las sanciones internacionales tienen y toman efecto real, es decir, si hay una veracidad en el intento internacional de no apoyar al régimen Maduro, él tendría que entregar, porque sería imposible mantener una población sin una sustentación económica.
Y estamos también muy pendientes de los incendios forestales que están golpeando varios puntos de España. El de la localidad leonesa de Castrillo de los Polvazares, trabajan 7 medios aéreos tras ser declarado el nivel 1 de peligrosidad. También está en ese nivel el fuego que afecta a El Villar de Santiago, en León. Y ojo al incendio de Andújar, en Jaén, que afecta a más de 700 hectáreas y ya han sido desalojadas al menos 500 personas. Última hora, Antonio Agudo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El incendio sigue activo a esta hora, aunque las condiciones medioambientales estarían ayudando a las labores de los bomberos del Infoca, que se siguen afanando, se siguen esforzando en la Sierra de Andújar para frenar las llamas que han obligado a desalojar 190 viviendas y evacuar de manera preventiva a medio millar de personas. Casi 60 están alojadas en un hotel iturgitano. Aún así, se es moderadamente optimista, ya que el perímetro del fuego de 20 kilómetros esta mañana no ha aumentado, según nos confirmaban desde la Junta de Andalucía, que cifra en más de 700 las hectáreas afectadas.
Preveíamos unas condiciones climatológicas adversas que no se han producido y, por tanto, el incendio mantiene el mismo perímetro y mantiene una situación muy similar a la de esta mañana.
Por otra parte, el Ayuntamiento iliturgitano ha pedido encarecidamente a sus vecinos que se abstengan de ir a la sierra para evitar riesgos o entorpecer las labores de extinción, que mantienen cortadas 5 carreteras en la zona.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Maite Alcaraz.
Oye, Jorge, a ver si nos enteramos de lo que hablaron este fin de semana en la bella Lanzarote las tres patas del peor banco en el que nos podemos sentar. Vamos, que si te sientas te partes la rodilla. Me refiero a Pedro, Salvador y José Luis. Mira que hay problemas en Canarias para solucionar, pero mucho me temo que en los cafés de sobremesa en La Mareta no se habrá colado cómo solucionar el problema migratorio y qué va a hacer Sánchez ahora que no ha conseguido aprobar la reforma de la ley de extranjería y los menas siguen saturando el archipiélago y Ceuta. Y ya bastante tiene el pobre ya con conseguir redondear la gran estafa al resto de España que le ha llevado a presidir la Generalitat. ¿Y qué me dices de Zapatero, callado como un muerto con Venezuela, esperando a que caiga del árbol la fruta madura o Maduro para decir que la transición a la democracia la ha pilotado él? 22 ministros, o 23 si contamos a Cándido, y luego resulta que la suerte de España se juega en una partida a tres en Canarias, con el permiso del cuarto no invitado, pero a cuyas órdenes están todos. Me refiero a Carlas. Puigdemont, el pobre, comiendo mejillones bajo un cielo encapotado tan diferente al de Lanzarote. No hay derecho, Jorge.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, ¿qué tenemos hoy? Sara Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues que concluye la jornada inicial en Primera División después de 5 días con 2 partidos. El primero ya en juego, un duelo de recién ascendidos de la categoría de plata. El Real Valladolid recibe al Español en su vuelta a Primera División. De momento, minuto 12, casi 13, Real Valladolid 0, Español 0. Y es el estreno además también del Atlético de Madrid en Liga. Visita Villarreal, llega muy reforzado el conjunto del Cholo Simeone con 3 grandes fichajes. Lenormand, Julián Álvarez y Sorloth, que vuelve a la que fue su casa la temporada pasada. En ciclismo, Van Aert ha ganado la tercera etapa de la Vuelta en un final al sprint muy reñido hasta cruzar la línea de meta y mantiene el maillot rojo. Y por último, una noticia de hace unos minutos, Ilkay Gundogan, mientras sigue en duda su futuro con el FC Barcelona, ha comunicado a través de redes sociales que deja la selección alemana.
Ah, qué susto, pensaba que se iba el Barça. Pues muchas gracias, Sara.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
These days I wear my body like an uninvited guest.
Y hoy seguimos explorando nuestro país para conocer más de cerca las celebraciones populares que se están viviendo en agosto. Nos vamos hoy hasta Ferreries, en Menorca, para hablar de la fiesta de San Bartomeu, una celebración cuyas raíces se remontan al siglo XVI. Mañana comienza esta festividad y, como cada año, los Caixers y los Cavalers, con sus trajes del siglo XIX, seguirán al Fabioler en una comitiva que recorrerá todo el pueblo. El Fabioler será el encargado de abrir las celebraciones con la tradicional cabalgata de caballos y jinetes. Una de las tradiciones más curiosas y queridas de esta fiesta es el reparto de candelas. Se dice que estas velas, una vez encendidas, protegen contra los males durante las frías y oscuras noches de tormenta. Han tenido una hace bien poco allí. Para conocer un poco más sobre esta tradición y la importancia de la fiesta de San Bartomeu, hablamos con Ramón Sintes, concejal de festejos de Ferrerías. Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Antes de nada, Ramón, ¿está todo listo para el inicio de la fiesta después de la fuerte dana que habéis sufrido? ¿Cómo os ha afectado?
Bueno, la dana que afectó al centro de la isla, principalmente bastante en Mercadal y Alaior, Ferrerías pasó un poco por encima, pero muy muy poquito también de desbordar el torrente. Y yo creo que gracias a esas candelas que has mencionado justo al inicio del programa, que se reparten la víspera de San Bartomeu, que se encienden la gente en sus casas cuando hace tormenta, yo creo que San Bartomeu paró el tiempo en el momento justo para poder seguir y celebrar nuestras fiestas.
Oye, explícale a uno de Madrid como yo qué son los Caixers, los Cavalers y el Fabioler. ¿Quiénes son estos personajes de las fiestas tradicionales?
Bueno, pues nos tenemos que remontar, como tú has dicho, a siglos atrás y enfocarnos en los estamentos y en la obrería de San Bartomeu. Los caixers, que en menorquín una caja es una caixa, iban por las fincas recolectando pues donativos para poder celebrar las fiestas en honor al patrón y poder mantener la parroquia. Estos caixers formaban, iban pues de finca en finca, y uno de ellos, pues aparte de portar la bandera, el estamento, también pues iban recaudando a través de esta caja. Actualmente, y evidentemente han pasado muchísimos años y algún que otro siglo más, estos caixers siguen estando representados por la Junta de Caixers, que actualmente representa el Fabioler, que va siempre en un burro, tocando la flauta y el tambor con el sonido característico de cada pueblo, en este caso de Ferreries. El caixer sobreposat, que es el que lleva el penón del patrón y que además tiene que ser un soltero del pueblo, menor de 35 años, y que evidentemente pues sea soltero, ni viviendo con pareja ni casado. Luego va el estamento, el tradicional, el que gracias a ellos de generación en generación la fiesta ha evolucionado y se ha mantenido, que es el campo, nuestros payeses. Y le siguen el estamento de la familia con el caixer casat, que representa pues a la familia, y finalmente cierran la comitiva caixer capellà, que representa a la iglesia, y caixer balda, que es quien preside la fiesta y representa pues el ayuntamiento y la presidencia de fiestas. A todos ellos les acompañan este año 126 caballos, 126 caixers, que evidentemente pueden participar, siendo actualmente ya pues cualquier persona que esté empadronada en el pueblo y que cumpla 3 de los 5 requisitos puede participar. Ferreries tiene, yo creo que puede tener el orgullo de que a finales de los años 70 se inscribió la primera mujer y se pudo empezar a salir mujeres, y fue Consuelo Márquez la primera mujer en Menorca en poder montar a caballo y poder salir a las fiestas, y fue en Ferreries. Ferreries siempre hemos ido un paso adelante en muchísimos aspectos y este es uno de ellos. Al final es una fiesta del pueblo, es una fiesta que no solamente son los 3 días principales, el 23, el 24 y el 25, sino que empezamos este año, el 2 de agosto, empezamos con actividades relacionadas con fiestas, y evidentemente San Bartomeu se vive todo el año, porque durante todo el año hay preparativos, evidentemente por la parte de administración del ayuntamiento, pues todo el año sí tenemos muchas cosas que tener en cuenta y que ir preparando, pero todos aquellos que montan a caballo y que mantienen sus caballos para poder salir en las fiestas y para poderse preparar para esos tres días.
Me gusta, Ramón, el orgullo con el que reivindicas tu fiesta tradicional, me encanta. Oye, te voy a hacer una pregunta. El reparto de las candelas, este al que hemos hecho alusión antes, ¿qué significado tiene entre los vecinos? ¿Eso como las intenciones por las que uno pide el resto del año, o qué significado tiene?
Bueno, esto ya es un poco un poco de Vox Populi de calle, ¿no? Un día hablando con un historiador de aquí, de a ver cómo había surgido el tema de las candelas, es porque posiblemente en el inicio de la fiesta o en aquellos años atrás y siglos, un bien preciado era poder tener algo de luz, ¿no? Y muchos lo tenían con luz de aceite. pero tener luz de cera era algo de otro nivel, de otro poder. Sí. Entonces, exacto, entonces el repartir estas candelas que se reparten actualmente tanto en la víspera como en la misa de Keshet a cambio de un donativo, y yo creo que muchísima gente las usa durante el año en su casa, pues para prevenir del mal tiempo, ya sea un mito, ya sea verdad, que San Bartomeu, y ya lo dice el himno de Ferrodías, que nos salva y nos cuida durante todo el año con el encendido de las candelas.
Hombre, la verdad es que justo el momento en el que llega la fiesta, precedido por ese temporal que ha producido tantos daños materiales en las islas, no podría tener un significado más pertinente. Pero muchas gracias, Ramón Sintes, concejal de festejos de Ferreries en Menorca. Y nada, que vaya muy bien.
Mira, como dice mi amigo Tony, que también es periodista, si con todos estos argumentos no os he convencido, os espero este fin de semana.
Yo creo que sí. Pues muchas gracias, Ramón. Un abrazo y buenas
gracias
tardes. Pasadlo bien.
Un abrazo. Adiós. Gracias. Hasta luego.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Espetec Extra ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y 6 bebidas de avena por 4 euros, la unidad te sale a 0,67, ahorras un 25%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. La primera, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, denuncian ante el Poder Judicial al juez Pablo Llarena por el retraso al resolver sus recursos sobre la ley de amnistía. Esto es lo de los pájaros disparando las escopetas, ¿no? Y el pájaro loco, jefe, ya sabes cuál es, ¿no? Puigdemont. Consideran que se trata de un retraso injustificado y reiterado. Bien, en un escrito señalan que el instructor de la causa del proceso, pues Llarena, ha incurrido, dicen ellos, en una infracción disciplinaria. En fin. Segunda, Pedro Sánchez retoma su agenda internacional, pero con una influencia nacional muy directa en este caso, porque la próxima semana gira por África en plena crisis migratoria. Del martes al jueves visitará Mauritania, Gambia y Senegal, países clave en el control en origen de la inmigración irregular. Es la ruta atlántica hacia Canarias que se ha disparado este año. Y recordemos que hace unos meses el presidente del gobierno anunció más de 300 millones de euros para Mauritania en los próximos años con el objetivo de frenar este repunte de la inmigración irregular. Tercera, la Policía Nacional libera a una mujer retenida por su pareja en su casa de Madrid. Se encontraba retenido también su bebé de 5 meses. La víctima tiene 34 años, es de origen sueco y presentaba varias lesiones cuando la encontraron los agentes, que han detenido al hombre como autor de presuntos delitos de maltrato y detención ilegal. Y la clave económica del día nos la trae Belén Collado. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Jorge. La deuda de las administraciones públicas en España ha marcado un nuevo récord en junio respecto a mayo y se ha disparado hasta cerca de los 25.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 1,5% en apenas un mes. Según los datos que publica este lunes el Banco de España, la cifra de la deuda rebasa ya los 1,62 billones de euros y supera a estas alturas el objetivo que se había marcado el gobierno para todo el año. Tomando el Producto Interior Bruto de los últimos 4 trimestres, la ratio deuda-PIB se ha situado en el 108,2% entre los meses de abril a junio. Durante el último año, la deuda ha crecido un 3,6%, con más de 56.000 millones de euros más, como consecuencia de los mayores gastos derivados de la crisis, de la pandemia del coronavirus, por la guerra también en Ucrania y la subida de los precios por la inflación.
Muchas gracias, Belén. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a profundizar en estas cifras que has dado y vamos a hablar de la nueva subida del precio de la luz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras intensas horas de búsqueda, la Guardia Civil ha detenido esta tarde al joven que el domingo mataba al pequeño Mateo de 11 años con más de una decena de puñaladas. El niño jugaba al fútbol con dos amigos en el polideportivo de Mocejón, una localidad castellano-manchega de 5.000 habitantes, está a 14 kilómetros de Toledo capital, en la zona ribereña del Tajo, cuando este joven, con un arma blanca en la mano, se acercó a los chavales que jugaban al fútbol con un objeto punzante. Los otros dos amigos lograron escapar al verle avanzar, pero el asesino atrapó a Mateo y lo acuchilló de forma salvaje. No pudieron salvarlo. La Guardia Civil tenía los testimonios de gente del pueblo y la imagen de la cámara de un vecino colocada en la parte trasera del polideportivo, y esa cámara habría captado al chico huyendo. Como cada lunes hablamos de temas de sucesos de interior, hoy con Cruz Morcillo. Cruz, buenas tardes.
Hola, Jorge, encantadísima de saludarte.
¿Qué tal? Oye, ¿qué información hay de última hora? ¿Qué se conoce de este individuo?
Pues mira, Jorge, todo es todavía muy reciente, como sabes. Lo que sabemos es que tiene 20 años, es español. Sus orígenes están en este pueblo, en Mocejón, donde incluso parece que pudo vivir en la infancia. Lo que sí está claro es que ahora vivía con su madre en Madrid y su padre y su abuela sí son de Mocejón, estaban allí, y él pasaba temporadas pues en esta localidad. De hecho, ahora, estos días, estaba con su padre, no sabemos desde cuánto, si es cuestión de días, de semana. Es decir, que como bien apuntaron los vecinos desde el principio y como bien sabían los investigadores, la persona que mató a Mateo tenía que conocer el pueblo. ¿Por qué? porque se había colado por una valla rota aledaña al polideportivo municipal, que solo puedes saber que esa zona es así si has pasado por ahí, si has estado ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Más datos que te cuento, que es lo poco que está trascendiendo. Hay una parte que es información oficial, otra que te puedo avanzar. La oficial es que ya se han hecho dos registros domiciliarios de familiares relacionados con este chico de 20 años. Al parecer ahí no se ha encontrado el arma homicida y en estos momentos la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo está dragando una acequia que está en torno a unos 100 metros del polideportivo. Parece también que es el propio detenido el que le ha dicho a los agentes que se deshizo del arma en ese lugar. No es un lugar demasiado amplio, pero claro, hay agua, y aunque han decidido sacar, pues como te digo, están dragando a mano en este momento los agentes del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. No sabemos si el detenido ha sido trasladado ya a la Comandancia de Toledo o si está en alguno de los cuarteles cercanos a la espera. Y en cualquier caso, si hubiera contado parte de los hechos, no habría sido de forma oficial, porque como te digo, la detención ha sido hace escasas horas, ¿no?
Y vamos a recordar cómo sucedieron los hechos, si es posible una reconstrucción con lo que sabemos hasta ahora, Cruz. Efectivamente, él se cuela por esa valla y se acerca con un pañuelo tapándole la cara y un objeto punzante en la mano hacia un grupo de tres chavales, entre ellos Mateo, que estaban jugando al fútbol, ¿no es así?
Así es. Se me ha olvidado comentarte un detalle. Dime. Importante, y es que todo apunta, porque claro, es por qué un chaval de 20 años hace algo así, ¿no? Claro. Todo apunta a que sufre algún tipo de problema mental. No te puedo precisar más, no te puedo precisar si es algo más serio, tipo brote, o si ya era algo conocido. Hablan de un chico raro, de un chico tal. La Guardia Civil también maneja esta información porque evidentemente había descartado una motivación yihadista, había descartado bandas latinas ya desde hace bastantes horas. Ya habían descartado hace bastantes horas, como te decía. Entonces todo apunta, o sea, no hay ninguna motivación, no hay un beneficio, no hay una enemistad, qué enemistad va a tener, y la víctima es al azar, ¿no? Por tanto, todo ahora mismo todo gira en torno a saber que si realmente tiene algún tipo de patología mental, como parece ser, ¿no? Y te decía que entra en ese polideportivo porque lo conoce, es probable que incluso haya jugado él en ese polideportivo, yeah. Ya veremos, lo sabremos en las próximas horas, y la familia de la víctima lo que sí ha comentado por testimonio es que había intentado increpar a chavales mayores que Mateo y su amigo un poquito antes, ¿no? Parece que se va y va directamente hacia ellos y sorprende a Mateo. Lo mata, lo apuñala, ya veremos a ver si con un cuchillo, con un punzón, con una navaja, de forma bastante violenta. Lleva media cara tapada, como decías, con un pañuelo con una marca significativa, y huye, y parece que huye a pie, ¿no? Bueno, desde luego, desde por ese agujero tiene que salir a pie si es ahí por donde ha escapado.
Oye, Cruz.
Y hasta hoy. Sí,
no, es que sabemos que estás liada, pero te quería hacer una última pregunta porque ha habido un poco de confusión al principio y es sobre la descripción física del sospechoso, del detenido. En un principio la propia familia, por la gente que había sido testigo visual del hecho, pues apuntaba a un tipo rubio rapado con un tatuaje en una mano. No sé si en este momento somos capaces de confirmar o de desmentir algunos de estos rasgos, o es muy pronto todavía y hay que esperar a que la Guardia Civil lo aclare.
Mira, Jorge, cuando suceden estas cosas hay que tener en cuenta los testigos. Los testigos son dos niños de 11 años que están atacando a puñaladas a su amigo. Esos son los testigos, claro, directos. No olvides este detalle. Por lo tanto, claro, aunque los niños suelen ser muy buenos testigos, pero están en ese momento sometidos a la situación de mayor estrés que un ser humano puede estar sometido. Eso fue, ese perfil se difundió efectivamente, no sé bien de dónde salió ayer. Yo he visto una imagen que han captado nuestros compañeros, creo que han sido de OK Diario, del detenido. Desde luego el chico parece moreno. No es menor, como se dijo, tiene 20 años.
No está rapado, tiene el pelo corto, pero no está rapado.
Tiene el pelo corto. A mí lo que me decían es que hoy el retrato, y lo que ya sabían, era moreno, camiseta blanca, se le ve con una camiseta blanca efectivamente las detenciones, aunque seguro que se habrá cambiado de ropa, porque en esa tenía que tener al menos salpicaduras de sangre, no está rapado y no es menor. Entonces, hay que tener mucha prudencia, Jorge, cuando se comete un crimen y cuando se decreta un secreto de las actuaciones. Hay que ser muy prudente porque es muy fácil equivocarse y, sobre todo, y ahí es donde debemos caer, perjudicar la investigación.
Y por eso mismo, Cruz, cualquier novedad sobre el caso la iremos contando según se vaya conociendo. Muchísimas gracias por dar todos estos detalles, compañera. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Jorge. Gracias a ti.
Adiós. Apunta este correo electrónico, losmasbuscados, todo junto, @policía.es. Es el mail al que los ciudadanos pueden escribir si tienen información que ayude a los investigadores en la búsqueda de prófugos muy peligrosos, tanto si son reclamados por juzgados nacionales como internacionales. La campaña de este año, los 10 fugitivos más buscados de España, se puso en marcha hace poco más de un mes. En solo unos días dio sus primeros frutos con la detención de uno de ellos, un sicario colombiano, condenado a 24 años, que no había vuelto a la cárcel en septiembre del año pasado. En la lista acompañan a individuos como este en busca y captura por delitos con las penas más graves, tipos acusados de homicidios, asesinatos, violaciones, abuso sexual a menores de edad o tráfico de drogas, conectado con criminalidad organizada de alto perfil. Solo en el año 2023, la sección de localización de fugitivos participó en la detención de 390 prófugos de la justicia. Fernando González es jefe de la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Fernando, ¿cómo se decide qué fugitivos se incluyen en esa lista de los más buscados?
Pues nosotros en principio cogemos como criterio la gravedad de los delitos. Buscamos por delitos graves, como son homicidio, asesinato, trata de seres humanos, agresiones sexuales. Pero luego a partir de ahí también hablamos con los grupos de investigación a ver si tienen algún especial interés por algún fugitivo en cuestión. O luego también a veces por situaciones ya no mediáticas, sino de actualidad, ¿no? Es un poco una mezcla de circunstancias. No hay ningún criterio.
O sea que la presión mediática también hace su efecto sobre la policía a la hora de priorizar una búsqueda sobre otra, ¿no?
Sí, hombre, al final los medios influyen siempre, ¿no? En todo. Pero también no solo por los medios, sino por las circunstancias. Mira, hay uno de los objetivos que están incluidos en la campaña de los más buscados que al principio por delito no encajaría como un delito grave porque las reclamaciones son por delitos patrimoniales, pero en cambio está en la lista porque en el momento de la detención atentó contra varios compañeros de la Guardia Civil que fueron a detenerle y él intentó atropellarles. Entonces fue un motivo para incluirle en la lista, ¿no?
Sí.
Entonces hay, como te digo, circunstancias luego ajenas a la gravedad del delito o diferentes que nos hacen incluirles en la lista. Luego también es importante el tema de que haya o no una línea de investigación clara. La campaña de los más buscados va dirigida sobre todo a los ciudadanos, a que nos ayuden. Lo que buscamos es captar la ayuda de los ciudadanos. Entonces, en ese momento podemos no tener ninguna línea de investigación clara y es por eso por lo que decidimos incluirlo también en la campaña de los más buscados.
Y aparte de la gravedad, Fernando, de la gravedad del delito o de estas otras circunstancias, ¿qué otros criterios influyen a la hora de dar prioridad a unas localizaciones sobre otras?
Realmente no hay la gravedad. Bueno, hay determinados delitos graves que sí para nosotros son prioritarios, como
¿cuáles?
Por ejemplo el tema de agresiones sexuales o y sobre,
sí,
todo cuando hay niños por medio.
Claro.
En esos casos, si nosotros tenemos información de algún fugitivo que pueda estar relacionado con un tema de agresiones, abusos sexuales de menores o agresiones sexuales en general, solemos ponerlo en la lista, el primero de la lista, porque no queremos que sigan haciendo esas cosas en España. Al final, detener un fugitivo es un medio también de prevención, ¿no?, para el futuro.
Oye, ¿y los ciudadanos colaboran de forma activa, que es lo que les pedís? ¿En qué medida ayudan o en qué medida a lo mejor hay algún desaprensivo que llama para despistar o para hacer la gracia? No sé, que cuando uno pide colaboración, mira, te cuento una anécdota. Este verano estuve en Perú y en el aeropuerto de Cuzco me llamó la atención una enorme lista con caras de fugitivos, los más buscados de la justicia peruana, ¿no? Y ofrecían, pues no sé si eran
50.000 soles o no sé, pero ofrecían una cantidad de dinero importante y me llamó la atención porque no he visto eso en los aeropuertos españoles desde que ETA fue derrotada. ¿La gente colabora o cómo responden a estas peticiones de ayuda que vosotros hacéis?
Pues mira, yo estoy especialmente contento por la respuesta ciudadana. Es en la campaña de los más buscados de la Policía Nacional, sí es cierto que se había hecho hace unos años, pero la hemos recuperado en los últimos años y en las dos campañas que hemos hecho ahora me sorprende la participación. Sí es cierto, como dices tú, que hay veces que nos llegan informaciones o nos llegan correos que se podría escribir un libro, ¿no?, con las cosas que nos dicen ahí. Pero también hay mucha gente que de verdad se involucra y te sorprendería hasta el punto de que afina la gente al ver el parecido de un fugitivo.
Nosotros, ponme un ejemplo, Fernando, un ejemplo de alguien que haya sido decisivo, un ciudadano para una operación.
Mira, te voy a poner un ejemplo que me ha llamado la atención, que es reciente, no fue decisivo porque al final no era él, pero sí que hubo una ciudadana que nos escribió que había hecho una foto de unos familiares y en el fondo de la foto tenía una persona que era muy similar a uno de los fugitivos que teníamos en la lista, pero tan similar que incluso se le veían marcas y rasgos característicos del fugitivo y llegamos a pensar que era él. Ya estábamos todos ahí emocionados porque podíamos saber más o menos por dónde se movía, pero luego al final resultó que no era. Y luego de la misma forma también nos escribieron de una persona que vivía en un domicilio con otros y demás, y es que si tú ves las fotos del fugitivo y de esa persona, son muy similares. Es increíble la gente cómo afina, ¿no? Y eso te gusta porque dices, es difícil encontrarte. Nosotros en nuestro trabajo ha pasado en alguna circunstancia algún compañero que lleva mucho tiempo detrás de una investigación y se ha cruzado al fugitivo en un centro comercial, en la calle.
¿En serio?
Y entonces nos ha, sí, casualidades que se dan en la vida, pero que nos ha podido o nos ha permitido detener a la persona, ¿no? Pero vale, nosotros estamos todo el día con esa persona en la cabeza, haciendo gestiones, comprobaciones, buscando en bases de datos y demás, pero que un ciudadano haya visto en la campaña en los más buscados una foto y lo haya asociado a ese nivel con una persona, es que es tan concienciado, ¿no?, que a la gente le interesa. Eso a mí particularmente me gusta porque es lo que buscamos la participación ciudadana.
Claro, lo bueno de las fotos ahora con los móviles en todos lados es que se lo pone más difícil a los malos. Claro, pueden aparecer por casualidad en el tiro de cámara de cualquier persona. Oye, y Fernando, claro, imagino que los más buscados tienen unas trayectorias criminales pues bastante amplias. A la hora de ir a por uno de estos tipos, ¿cuál es la mayor dificultad? Porque claro, esta gente tiene redes de protección, coberturas, no sé, pienso en mafiosos, pienso en gente que no los han cogido por una buena razón, y es que saben cuidar sus pasos.
Sí, hombre, al final la gente que se desenvuelve en el mundo criminal, en organizaciones criminales, obviamente cuentan con apoyo logístico, cuentan con recursos económicos, con recursos humanos, con apoyos y contactos tanto a nivel nacional como internacional, e incluso con medios técnicos que a veces ni nosotros disponemos de ellos. Entonces eso nos lo hace más difícil, obviamente nos lo hace más difícil. Pero bueno, al final uno de nuestros lemas es la paciencia del cazador, es la sabiduría del investigador. Entonces todo es tener paciencia, seguir. Aquí no cerramos ningún caso, pase el tiempo que pase. Siempre esperamos recibir alguna información o tener una información nueva. Y bueno, la campaña precisamente es otra vía más de conseguir esas informaciones, esas líneas nuevas.
Qué interesante. Y Fernando, para terminar, ¿qué mensaje mandarías desde aquí a los que nos estén escuchando para que esa colaboración y para poder cazar a los fugitivos más buscados siga aumentando como hasta ahora?
Pues mira, el primero que me gustaría dar es las gracias a la gente que ha participado. Gracias porque es importante, porque como decía antes, detener a estos fugitivos es una forma de contribuir, es una forma de prevenir. Y luego también les diría que no duden en escribirnos, que a veces pensamos que puede ser una tontería y cualquier información, por pequeña que sea, para nosotros puede ser buena.
Entonces yo animaría a la gente que volviera a echar un vistazo y que no lo duden, no duden. Hay veces que el miedo a que se sepa o que tengan conocimiento de que han participado y puedan tener una repercusión, ¿no? Que haya ahí una vendetta, pues la gente no escribe o no nos llama, pero nosotros ahí garantizamos totalmente el anonimato. De hecho, es un correo, ellos, la gente que quiera facilitar la información no tiene por qué facilitar ningún tipo de nombre, apellido, contacto, porque puedan ayudarnos.
Pues queda muy claro, Fernando. Fernando González es jefe de la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por explicarnos esto.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien la cacería. Adiós, buenas tardes.
Gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio.
Y nos damos un paseo por las redes sociales. Han detenido al presunto autor del asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Es un joven español de 20 años. Estamos muy pendientes de toda la información que vamos conociendo sobre este caso. Nos estáis mandando mensajes también sobre el tema. Tamara dice que qué barbaridad, qué historia tan triste para la familia. En este sentido, comenta Raquel que qué duro va a ser que se acostumbren a vivir sin el pequeño Mateo. Y también nos ha escrito Tomás, qué dolor más grande y qué mala suerte. Esperemos a ver qué concluye la investigación, si es que algo tan terrible puede tener algún motivo.
Pues sí. Cambiamos de tercio porque las redes celebran un cumpleaños.
Sí, eso es de un artistazo que está sonando ahora mismo. Es Manolo García, que cumple 69 años. Le vimos actuando en el Within Center en mayo ante 17.000 personas en Madrid. Sigue en su gira. Le veremos próximamente en septiembre en Granada. El que fuese vocalista del Último de la Fila es sin duda uno de los artistas más consolidados del panorama musical. Y desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones.
Un grande Manolo, claro que sí. Y en el tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas a partir de las 10, las 9 en Canarias, Carmelo propone tema. Buenas tardes.
Hola Jorge, Chicago, la ciudad del viento, allí donde hoy comienza la convención demócrata que ha de bendecir la candidatura de Kamala Harris y tratar de impulsarla a la Casa Blanca. Las encuestas le sonríen, pero todavía no con la contundencia para prever una victoria segura frente a Trump. ¿Qué posibilidades reales tiene? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Y cuáles sus fortalezas? Luego hablamos.
Esta es la mejor. Un ratito a P y otro andando. Pues efectivamente, a las 9, las 8 en Canarias hablaremos, entre otras cosas, de turismofobia. Y en concreto de madrileñofobia, que parece haberse convertido en la canción del verano. Bueno, analizaremos la aportación de este sector también a nuestra economía, fundamental, claro. Y será, como te digo, el tema del día. Después la clase de economía a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias.
Domingo, un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo.
Pues Pues hablábamos, Jorge, de este terrible caso de Mocejón en Toledo, que estamos muy pendientes de la última hora. Nuestros compañeros de la tarde han hablado con el portavoz de la familia. Bueno, pues ahora mismo en X, lo que antes era Twitter, en X España, la palabra Mocejón es trending topic, lo están comentando más de 132.000 personas, un caso que ha conmocionado a muchos.
Y no es para menos. Esperamos tus mensajes.
Eso es. Estamos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un WhatsApp de La Linterna donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555. Te lo repito, por si no te ha dado tiempo de apuntar. Es el 600-544-555. Ahí te escuchamos y leemos también tus mensajes. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Ando por el nombre Expósito-Cope.
Al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar.
Pues luego vuelve Silvia con
hasta
más
luego.
Mensajes. Hasta
luego.
Cuando amanezca, nos subimos a la barra a ver el amor sobre el lucero.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
La fibra de Yastel por $24.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Hola,
Tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Blanca, Pedro, Alejandro y Javier desde el Cáucaso en Georgia. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la linterna.